Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a este 2 de mayo en que celebramos no solo que les dimos cerita a los franceses en 1808 y les dijimos que se volviesen a su país, sino que salimos de nuevo a la calle, que ya está bien, que tenemos a los deportistas oxidados, a la gente con artritis y a los mayores más pálidos que la cera. Hace solecito y un día espléndido para aprovechar, en el que se van a alcanzar, atención, 30 grados en Valencia y 31 en Sevilla. Hay que colgarse en la nevera, eso sí, el croquis para salir, porque es que no es especialidad de nuestras autoridades facilitar las cosas. Fijaos, tengo un hijo en Bulgaria haciendo el confinamiento y allí salen los ancianos por la mañana para aprovechar que los supermercados se limpian a fondo por las noches y por las tardes los jóvenes. Ya está. Mondo y Lirondo. Punto. No hay más lío ni follón. Pues aquí no. Aquí, ya lo habéis oído en los informativos, deportistas y paseantes a primera hora de la mañana y antes de acostarse. Mayores y dependientes de 10 a 12 y de 7 de la tarde a 8 y los niños de 12 del mediodía a 19. Los del perro pueden salir a cualquier hora. El deporte debe ser individual, pasear se puede con un compañero y a la distancia conveniente y todo a un kilómetro de casa. Menos mal que los pueblos pequeños, las localidades de menos de 5.000 habitantes, pues ya tenéis libertad entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Fausti, a la que entrevistamos el fin de semana pasado en ese pueblito de Hoyo Casero en Gredos de unos 200 habitantes, donde no hay coronavirus y todo el mundo está encerrado en sus casas, tiene libertad ya, desde por la mañana hasta el momento de retirarse. Desde luego, los de las ciudades no vais a acordaros de todos los detalles, es imposible. Y si os falla la memoria, que es lo normal, ni os lo cuento. Así que podéis haceros una guía y estudiarla antes de salir. Hoy la saca El País, guía para salir a la calle. Si tienes 50 años, por ejemplo, puedes usar la bici y hasta hacer surf si estás en la costa a primera hora de la mañana. Pero ojo, cuando pasees con tus hijos no puedes ni llevar bici ni ningún otro modo de transporte. ¿Que corre mucho el crío con la bicicleta? Pues tú detrás, a buen paso. Que esta semana hemos contado que a un oyente, Ángel, lo han multado por seguir a su niño con un patinete, porque el crío corría como un diablo. Y luego están los líos, claro. ¿Se puede ir a comprar churros después de hacer deporte a las 10, sudado y jadeando al supermercado? Pues parece que sí. ¿Se puede cruzar el nieto con el abuelo a las 12 o a las 7 de la tarde? Pues es evidente que va a pasar. La sensatez, lo simple, insisto, está reñido con la complicación política. Pero no va a ser solo con las normas de salida con lo que nos vamos a hacer lío, sino con el cuaderno azul de las cuentas. Mariana, la asistenta que trabaja en mi casa, se ha quedado sin las horas que hacía en otros sitios por las tardes. Y su marido ha perdido el trabajo en la construcción. Y ese es exactamente el panorama nacional, con un 30% de la gente viviendo del Estado y 2 millones de parados para empezar a hablar. Todo el empleo creado en los últimos 4 años. Los datos del gobierno, atención, no de la oposición, prevén una debacle económica. Ya lo habéis oído ayer, el PIB, el Producto Interior Bruto, ha caído este trimestre un 5,2. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué me dice? Pues para que te hagas una idea, el primer trimestre de la crisis anterior, en 2009, produjo una caída del PIB del 2,6. O sea, un 5 esta vez frente a un 2 de entonces. Se ha perdido un 40% de la actividad económica. Y todavía no está incluido en las cuentas el impacto más fuerte, el del trimestre que va de abril a junio, el que estamos viviendo ahora en plena epidemia y sin saber si esto va a arrancar en verano. Hay ya muchísima gente sin ingresos, familias que no llegan a fin de mes y niños y ancianos sin comida. Cáritas, la Organización Nacional de los Voluntarios de las Parroquias Españolas, no da abasto. Lo comentaba ayer en COPE el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello.
Ciertamente, Cáritas, yo hablaba esta mañana con los responsables de Cáritas de Valladolid y empiezan ya a sentirse desbordados. Y por eso hace falta una ayuda que yo creo que en estas semanas y pensando en la próxima solemnidad del Corpus Christi, estamos llamados también a hacer seguramente una gran colecta que pueda colaborar a lo que Cáritas realiza en estos momentos y va a estar llamada a realizar en los próximos meses.
España va a necesitar un rescate en toda regla por parte de Europa, unos 150.000 millones de euros. Ya veremos las condiciones que nos ponen. Los ingresos, o sea, el dinerito que obtiene el gobierno de los impuestos y que paga sobre todo la clase media, se van a hundir. Concretamente se habla de 25.700 millones. Pero no se oye otra cosa de nuestros dirigentes, que aquí no hay que tocar el estado del bienestar, menudo bienestar, que se lo digan a Mariana, y que hay que relanzar planes ecológicos, revoluciones digitales y mil cosas más. Claro, hay terror a que los impuestos se disparen y ayer la ministra María Jesús Montero intentaba aplacar los ánimos.
Que no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público. El gobierno no se plantea ni una bajada masiva de impuestos ni una subida masiva de impuestos.
Pero es que los socios del gobierno dan mucho miedito, más miedo que un nublado. El grupo parlamentario de Unidas Podemos propone, por ejemplo, una tasa COVID a los ricos. Que ya sabemos lo que hacen los ricos cuando se les aprieta, llevarse las inversiones y el trabajo a otro lado. También una reforma fiscal con un impuesto a la riqueza y gravar más los rendimientos del capital en el IRPF, las transacciones financieras y la banca. En la misma línea va Íñigo Errejón de Más País.
Por eso nosotros desde Más País les proponemos, para equilibrar la balanza, una tasa COVID. Una tasa COVID para hacer, en primer lugar, dos cosas. Una, dos tramos más en el IRPF para quienes más dinero tienen, para quienes ganan hasta 100.000 euros y hasta 600.000 euros. La derecha esto le llama clases medias, la matemática le llama el 1%, y un aumento de un 1,5 puntos a quienes declaran más de 1 millón de euros en el impuesto de patrimonio.
Este es el que se echaba en el bolsillo el dinerito que recibía de una universidad del sur y se dedicaba a otras cosas que a las que le habilitaba su beca. Si es que esta gente no ha trabajado fuera de lo público en su vida. Es que no sabe lo que es echar el cierre a una ferretería o echar las cuentas en una panadería. Son marxistas, claro, y están empeñados en recuperar un modelo económico que ya fracasó estrepitosamente en los países del telón de acero. Pero qué cosa tan antigua. Otro dato. Han propuesto sacar la inversión privada de las residencias. O sea, no tienes un duro y te vas a gastar más. Y eso después de que las residencias públicas se infectasen también de coronavirus porque ni han dado trajes a los trabajadores, ni test, ni medidas de protección. A día de hoy sigue en vigor la norma que prohíbe llevar a los hospitales a los ancianos de los asilos que presenten demencia, además de coronavirus. Esto nos lo decía en fin de semana Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica.
Siguen en marcha, en vigor, una serie de normas restrictivas que, por ejemplo, residentes que tienen deterioro cognitivo no pueden ir a un hospital.
Bueno,
residentes que tienen problemas cancerígenos o cardiológicos o enfermedades importantes, tampoco pueden ir a un hospital. Personas que están por debajo de un 70% de capacidad en sus actividades básicas de la vida diaria, tampoco pueden ir.
Si esto no es eutanasia, que me lo expliquen. Claro, con tanta tontería parece que se está produciendo un desplazamiento de la intención de voto, aunque estas cosas hay que medirlas cerca de las elecciones, no ahora, anda, que no queda en principio tiempo. Según los datos que saca hoy GAT3 en ABC, el voto al PP se habría duplicado en la Comunidad de Madrid. Pasaría al 44% desde un 22% de su día, a costa de Ciudadanos y la izquierda. En la misma línea hay, me consta, sondeos que pronostican que Alberto Núñez Feijóo repetiría en Galicia alguno de los mejores resultados del Partido Popular. Mañana habrá datos de la Alcaldía de Madrid, que siempre es un indicador de las tendencias nacionales de voto, y estará con nosotros Narciso Michavila, presidente de GAT3, para explicarnos los datos en la apertura de este programa. La buena noticia, pues ese cierre del hospital del Centro de Exposiciones de Madrid y FEMA después de curar a 4.000 enfermos. Un ejemplo en el centro de la epidemia española que levantaron en un tiempo de plusmarca miembros del Ejército Español y trabajadores voluntarios de todos los sectores, desde fontaneros hasta electricistas. Todo un éxito, una demostración de que en lugar de subrayar la potencia de los estados, conviene apoyarse en la sociedad civil y en todos los estamentos, porque juntos es como somos eficaces, sobre todo los españoles. Se ha montado follón porque parece que ayer en la ceremonia de despedida se abusinó el personal en exceso, concretamente periodistas, políticos, gente que quería salir en la foto y manifestantes en contra, que hay que tener ganas. La delegación del Gobierno ha anunciado una investigación por si se hubiesen conculcado las precauciones y los distanciamientos.